Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a una conmemoración que ha llenado de actividades todo este mes de marzo y que es la celebración con motivo de que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer en el Mundo desde hace más de una centuria. Con motivo justamente de esta celebración, el diario El País de España convocó a un grupo de mujeres destacadas de la política, los movimientos sociales, la academia y la cultura, mujeres como Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y titular de un importante organismo de Naciones Unidas en la actualidad, Leila Guerriero, que es una escritora intelectual argentina, y otras mujeres, todas sumamente destacadas. Bachelet enfatizó que aún hoy no es fácil, y acá la estoy citando, ella dice, no es fácil ser pionera para las mujeres. Y la misma Marcia Francia también plantea que ella no hubiera llegado a donde llegó, a la vicepresidencia de su país, si no fuera por las mujeres del Cauca, un grupo que le ayudó a abrirse camino en medio de los avatares de la realidad político y social. Ahora, al hablar Bachelet en ese encuentro convocado por el País de España, ella evocó a una gran mujer chilena, Gabriela Mistral, la poeta que fue la primera latinoamericana, la primera y la única, en recibir el Premio Nobel de Literatura. Leila Guerriero, por otra parte, se refirió cuando tomó la palabra a María Elena Walsh, que a los 17 años presentó su primer libro, Otoño Imperdonable, y dijo algo muy lindo, dijo que María Elena Walsh inoculó en muchos de nosotros, la estoy citando a Guerriero, el virus de la libertad. Ahora, no podemos hablar en Latinoamérica de las mujeres y de las que fueron destacadísimas sin citar a una gran latinoamericana como Frida Kahlo, a quien Mari Carmen Ramírez, que es la curadora general del MALBA y directora del Centro Internacional de Artes de las Américas, considera la artista más influyente del siglo XX, que según Mari Carmen ha sobrepasado a Andy Warhol y a Picasso. Bueno, yo creo que yo podría discutir con Mari Carmen Ramírez porque no pienso que Frida Kahlo sea un fenómeno que supere la densidad, la creatividad y la diversidad de Picasso con sus distintas épocas. Pero no importa. Fue una grandísima personalidad que marcó el siglo y que además venció tantas dificultades ella en su vida personal. Ahora, Mari Carmen critica la Frida manía, que la llama así, como un fenómeno de marketing, y la apropiación de la imagen de Frida Kahlo por los movimientos sociales, políticos y artísticos. Tenemos que tener en cuenta, de todas maneras, que a la muerte de Frida Kahlo, en 1954, se empieza a construir un fenómeno de redescubrimiento de ella. y la gente en Estados Unidos y en Europa identificaba el arte latinoamericano con Frida y no lo hacía, por ejemplo, con Cosice o con otros grandes artistas argentinos como Torres García o latinoamericanos. Ella creó un discurso sin precedentes sobre la identidad, probablemente como ningún otro artista o artista antes lo había hecho. Y los diversos grupos sociales se apropian de Frida como una luchadora contra los prejuicios y por la liberación contra las injusticias y obviamente que también por la liberación de las mujeres. Ahora, en Buenos Aires y en todo el país, el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una semana, y yo diría que prácticamente en todo el mes, dedicado a la celebración de la mujer en todos los órdenes de la vida cultural y social, aunque yo creo que tenemos que señalar antes de pasar a nuestras invitadas de hoy, que el famoso techo de cristal que pesa sobre nosotras las mujeres no ha desaparecido. Tenemos que reconocer hoy que pese a que los colectivos de mujeres han dado una lucha fortísima y han sido sumamente positivos en el posicionamiento de las mujeres, hoy, en el plano de la vida económica y social, todavía hay una disparidad según la cual, a paridad de actividades, de méritos, de currículum, siempre se le da prelación a los varones en relación con las mujeres. Tal vez porque también la mujer afronta todos los compromisos que supone todavía la economía del cuidado, que es el hecho de que en relación con el hogar y con el maternaje, con la crianza de los hijos, en Latinoamérica juega un rol preponderante, aunque se ha volcado a triunfar en todos los órdenes de la vida social y eso es innegable. Bueno, nosotros hoy vamos a entrevistar a tres mujeres destacadas de nuestra realidad argentina. Marta Minujín es una mujer y una personalidad cuya carrera es pionera y de vanguardia y tiene un gran año 2023 por delante, con exposiciones en la Pinacoteca de San Pablo, en el Museo Judío de Nueva York y varias en Europa. Celebrará sus 80 años con una gran performance en el Malba, donde festejará el aniversario con el casamiento con la eternidad, así lo ha titulado ella, donde todos los invitados estarán vestidos de negro y con anteojos de sol, como ella nos tiene acostumbrados a verla. Su carrera empezó en 1963 con la destrucción e incluye hitos como el pago de la deuda externa de 1985, pero muy anterior a esta obra, el pago de la deuda externa, la Menezunda en los 60. Ahora, el gran logro de la reina del pop art, podemos decir que ha sido el arte de participación masiva, que ha congregado a largas filas de personas para ver su obra, lo cual indignó en su momento, cuando arrancó, estas manifestaciones, que fueron algunas revulsivas, la prensa la trató como arte decadente y de mal gusto. Ahora, la obra de Marta Minujín está asignada por una constante redefinición de las categorías del arte y la necesidad de afirmar su libertad permanente. Esto desde sus comienzos. Ella se destaca ya a partir de la beca que recibe para estudiar en París y que empieza, y como ya les comenté, con la obra La Destrucción. Y en su libro, Tres Inviernos en París, rememora Mi Primer Happening. Comienza con una serie que todos estamos acostumbrados, los conocemos, una serie de colchones intervenidos de formas variadas y de colores fluorescentes. La Menezunda, que fue toda una revolución, originariamente se presentó en el mítico Instituto di Tella en 1964 y luego fue reconstruida para el 50 aniversario del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, presentada como un laberinto de 11 ambientes. En la simultaneidad, fue una interesante, fascinante performance sobre la alienación por la te tecnología que desarrolló Marta Minujín. Ahora, luego de ganar la beca Guggenheim, ella se trasladó a Nueva York y creó el Minufón, la misma obra que luego va a recrear en 2012 en Buenos Aires, en el espacio de la Fundación Telefónica, y en el que una llamada se convertía en lo que ella llama un trip psicodélico. La primera obra de participación masiva en la Argentina, que dejó memoria, fue el obelisco de Pan Dulce, una estructura de 25 metros cubierta con 10.000 unidades de pan dulce. Y luego, también, menos conocida aquí, creó el Carlos Gardel de Fuego en la Bienal de Medellín. Pero probablemente la más inolvidable instalación de Marta Minujín fue el Partenón de Libros de 1983, que evoca la Acrópolis de Atenas, y que es un homenaje a la recuperación de la democracia, un Partenón recubierto con 20.000 libros prohibidos por la dictadura militar del 76 en la Argentina, que luego fue recreado por Marta en la Documenta Kassel en Alemania. En 1985 se hace famosa por la obra El pago de la deuda externa con choclos, el oro latinoamericano, que es una serie mítica de radiografías con Andy Warhol, que ustedes se recordarán. Son dos sillas en las que están en medio de un montículo de maíz. En 1987 produce Rayo el Arte en una instalación que es un homenaje a Julio Cortázar. En 2014 asombró en Mar del Plata con el Lobo Marino de Alfajores. En 2016 recibió el Premio Velázquez a las Artes Plásticas en España y en 2021 realiza una colosal réplica del Big Ben en Londres con 20.000 libros políticos, de alguna manera replicando lo que ya había hecho entre nosotros con el Partenón de Libros de 1983. El año pasado, en 2022, Marta recibió el Konex de Brillante a las Artes Visuales. Bueno, después de hacer una somera relación de lo que representa la celebración del Día Internacional de la Mujer en el mundo y en Latinoamérica y la Argentina, Latinoamérica donde la mujer, por cuestiones culturales, también ha sido más postergada y arrancó más tarde que en Europa o en Estados Unidos, pero recuperó rápidamente el tranco. Bueno, vamos a entrevistar a nuestras invitadas.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, yo no podía celebrar desde mi programa cultural, el Día Internacional de la Mujer sin celebrar a una genia a la que estoy viendo por el Zoom y
Sí.
lamentablemente, como este es un programa de radio, ustedes no pueden verla con sus tradicionales enteritos coloridos, que es Marta Minujín. Marta Minujín con un cuadro maravilloso que yo prefiero que ella nos cuente y yo le iré después preguntando de su historia, de la que ya he hablado en mi editorial. Marta, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, mira, te cuento este cuadro último que estoy terminando, pero me faltan todavía 4 o 5 meses, que se llama Endemia, la guerra, por la guerra de Ucrania,
Sí.
y mil cosas más que son las que pasan en Argentina. Entonces, mira, claro, el verde es la
Sí.
guerra. Digo, la endemia, que se pasó la pandemia. El azul es
Sí.
toda la de vacunación, de los certificados para entrar a un país, para entrar al otro, que la Sputnik, que esto, que lo otro.
Sí.
Después, el bordó y el negro es la guerra de Ucrania que entra en el mismo periodo. Y lo demás son los mil problemas de Argentina. Eso es todo el cuadro.
Una
El bordó
genia.
es la sangre, la sangre.
¿Y cómo lo vas a llamar al cuadro? ¿Ya le pusiste nombre?
Ese es Endemia, la guerra y mil cosas más.
Endemia, la guerra y mil cosas más. ¿Lo veremos en Bellas Artes en alguna inauguración?
Se va todo para Nueva York porque va a una retrospectiva que va a durar 6 meses ahí y 6 meses en otros lados. Una muestra muy
Ah,
grande.
sí, leí. Vas a estar circulando por el mundo, Marta.
Y la
Y en...
Menezuela que viene va a Dinamarca, a Bruselas y a Tate de Liverpool. Eso.
Y decime una cosa, porque vos te hiciste famosa muy, muy joven y hace mucho tiempo con la Menezunda, y sigue siendo
Sigue
pasión de multitudes.
claro, porque sigue causando estupor, porque es una situación absolutamente inmersiva que el arte nunca fue, porque era mirar un cuadro, pero esto era meterse dentro de la obra, caminar, o sea, como vivir en arte. Toda la gente se enloqueció, pero también, viste, ahora en el MoMA hay toda una apuesta mía, toda una pared gigante con el primer happening que hice acá, que se llamó Simultaneidad, Simultaneidad, que me comuniqué por satélite con dos artistas de Alemania y de Estados Unidos, y hablábamos por teléfono, nos mirábamos en
O sea
circuito.
que sos nuestra embajadora mundial con tu arte.
Ahora sí, creo que
Y
sí.
no solo ahora, hace rato.
Hoy estuve haciendo un Zoom, estoy construyendo una cosa en Taiwán, por ejemplo.
Qué
Cosas así.
maravilla, Marta, pero vos estás en varias frecuencias al mismo tiempo, ¿eh? Sos en...
Necesario. Que esté en Argentina, porque con la nueva tecnología es fantástica y podés estar en cualquier lugar del mundo. La última obra que hice en Inglaterra, que se fue el Big Ben acostado con libros de todas
Ah,
partes.
sí, lo leí, lo conté en el editorial. Sí, qué maravilla.
Porque había pandemia, no podía viajar y la hice por Zoom. Así que
Sí, y fue un exitazo.
fue brutal. Sí,
Y
muy brutal.
decime, vos realmente arrancaste muy joven, pero en realidad lo tuyo fue exitoso desde el comienzo. No, no, no. O
No,
sea,
no, recién ahora,
¿no?
porque ahora se destacan dos cuadros míos informalistas que están en Londres, en Whitechapel, exponiéndose con 60 mujeres informalistas y yo tenía 16 años. Pero no me, en ese momento no, yo era una rebelde total que nadie me aceptaba, ningún crítico de
No,
arte.
no te aceptaban, pero vos hiciste lo que hiciste a esa edad y lo exhibiste. O sea que te aceptaban.
Claro, el único que llevó fue Jorge Romero Brevis. Él descubrió que todos nosotros teníamos una energía distinta, como los Beatles y los Rolling Stones, que rompíamos todo en el 60, y bueno, y nos dio la financiación, la posibilidad de hacerla. Menezunda ahí en un espacio tan recoleto, él traía artistas y críticos de todas partes del mundo a Argentina. Entonces, viste, era otra generación de empresarios.
La verdad que vos marcaste un hito.
Fíjate que eran unos empresarios italianos que vinieron acá y les importaba muchísimo la cultura.
Bueno,
Entonces,
es que los Ditela eran tipos fuera de serie, como
único.
valoraban lo cultural. No
Sí.
es lo usual en general. O sea, el empresario argentino ha entendido la visibilidad de la cultura.
Claro, pero no, acá la gente ha perdido muchísimo, Magdalena, de cultura. La gente no lee. Solamente lo del celular, pero y no, 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 nunca ves una persona. En los 60 había gente caminando por la calle con libros. Vamos a París.
Sí, absolutamente,
Europa.
absolutamente. ¿Y
Ya
qué
nadie.
pensás de eso? ¿Qué pensás? Pero no es un fenómeno nuestro, es mundial.
Muy
Y
feo. Es una cultura brutal, todo el mundo es intelectual, miles de personas. Yo voy a
no,
abrirme.
New York es New York es el ombligo cultural del mundo, diría yo. Ha superado a París, me parece.
Acá, que éramos un país tan culto, se ha venido abajo la cultura, porque la gente no sabe ni hablar. Hablan con todas palabrotas, cosas horribles, que no es la buena manera de hablar,
Sí,
¿no?
o abreviando como si fuera WhatsApp.
Claro, como si fuese que hablamos como historietas,
Sí,
peso.
lamentable. Bueno, pero me parece que vos seguís sosteniendo un nuevo humanismo del arte en la Argentina y en el mundo. ¿Y cómo nos representás? Contanos ahora cómo es tu programa para este año.
No, para este año es muy bueno porque ahora ya vienen los brasileros porque están curando la muestra mía, se llevan la mitad de las obras.
Qué bueno.
Inauguran en San
En San
Pablo,
Pablo.
sí, más o menos en julio-agosto. Después viene el Partenón de Libros que hago acá, ahí detrás de la Casa Rosada, en la explanada que baja hasta.
Ay, pero va a ser la gran fiesta cultural de la democracia, de los 40 años de democracia.
Claro, por eso lo hago, estoy feliz de volverlo a hacer, porque
Ay,
la
qué
gente.
bueno, Marta, eso es una buena noticia que nos das a todos.
Sí, porque
Qué
la gente joven
bueno.
no vio el
Porque la
Partenón.
gente joven no lo vio el Partenón de Libros.
Pensar que no teníamos democracia hace 40 años, yo no lo puedo creer, es una
Sí,
barbaridad.
yo
Por eso.
creo que los argentinos que somos a veces tan quejumbrosos, tendríamos que celebrar que pese a todo, llevamos por primera vez desde el siglo XX, 40 años de democracia, ¿no es cierto?
Claro, porque 40 años de democracia es muy poco, no lo puedo creer, pero por suerte logra financiar el gobierno de
Pero
la.
para un país latinoamericano es mucho. Es poco para Europa, pero no para nosotros, ¿no es cierto?
No, no, para nosotros tiene que ser una verdadera fiesta. Entonces se vuelve a repetir ese Partenón, pero aparte los libros van a
¿Y
ser
con qué
mejor.
libros lo vas a hacer este año?
Una parte con los mismos que fueron prohibidos por la última dictadura, que van a repetirse los mismos libros y que
Ah,
estaban.
qué bueno,
Claro,
qué
porque
bueno.
libros de Vargas Llosa, de todo esto y lo otro. Después de las anteriores dictaduras militares, Tato el que cortaba cine,
¿Te
todo eso,
acordás? Sí.
claro, esta vez se va a agregar antes, los gobiernos militares qué cosas prohibieron. Entonces va a estar todo eso ahí, después va a haber suponente poesía, cine a la
O sea,
noche.
va a ser un viaje a nuestra historia de represiones y de libertades ganadas y con
Ay.
mucho esfuerzo, ¿no?
Por Walsh, viste, Cortázar, muchísimos fueron prohibidos acá. Una locura.
Claro, es que es inimaginable que un tipo como, qué sé yo, es inimaginable hoy, en ese sentido, creo que tenemos que dar gracias, pese a todos los conflictos del mundo, que esa etapa quedó atrás, ¿no? Definitivamente.
Espero.
Sí, no, creo que sí. No, no. Yo creo que ya vos pensás que no es solamente en nuestro país, es en toda América Latina,
Sí, sí, sí.
con sus conflictos.
Muchos países no, todavía no. Por
No,
eso.
África todavía, a África todavía le falta, ¿no es cierto? ¿El
Sí.
Partenón lo vas a llevar a Europa también?
Ya lo hice en Alemania hace 5 años.
Sé que lo hiciste, sí. ¿Lo vas a volver o no?
Réplica, pero chiquita, como símbolo de una biblioteca que se inaugura en Taiwán. Entonces,
Claro.
hoy estuve haciendo Zoom con ellos y bueno, va un proyecto, pero solo como símbolo de la biblioteca, pero.
Yo la verdad es que solo felicitarte porque es cierto que vos sos una consagrada y ya sos una persona que te conoce todo el mundo, pero seguís abriendo picada y siendo un ejemplo para las generaciones más jóvenes.
Sí, porque por eso tengo seguidores a miles, pero todos jóvenes. Generalmente muchas mujeres y también de otros países, pero muchas mujeres como que se lanzan al arte, porque otra cosa que ocurrió fue el feminismo, ¿no? Que es extraordinario lo que está pasando con las mujeres que defienden ganar lo mismo que los hombres, que hay empresarias que.
Sí, a las mujeres nos ha costado abrirnos paso en el arte, en la cultura y en todos los órdenes.
Y a la madre Teresa también, y a Indira Gandhi también. Le fue
Claro.
difícil.
Bueno, Marta, la verdad que agradezco tus reflexiones. Espero ver esa obra en vivo.
La vas a ver. Va a
Sí,
ser genial.
y ir ahí a aplaudirte en primera fila. Te queremos.
A llevarte después un libro.
Sí, por supuesto. Te mando un abrazo fuerte, Martita.
Gracias. Chao, chao.
Cariños. Chau,
Hasta luego.
chau.
Chao, chao.
Gracias. Estimados oyentes, en este programa donde he convocado a mujeres muy importantes de la cultura argentina, tengo el gusto de recibir entre nosotros a Luisa Valenzuela, que es una grandísima escritora, presidenta emérita del PEN de Argentina, una mujer luchadora que no solamente nos ha deleitado con su narrativa, sino que es una persona sumamente luchadora por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular. Luisa, ¿cómo estás?
Gracias, Magdalena, muy bien, lindo estar con vos ahora una vez más y volver a verte en este Zoom.
Bueno, ¿cómo va esa vida? Contanos de lo que vos pensás, porque este programa yo lo estoy dedicando al Día Internacional de la Mujer, y creo que a las mujeres nos ha costado mucho posicionarnos y todavía tenemos mucho por conquistar, pero ¿cómo vos ves este panorama, ¿no?, de la mujer hoy?
Bueno, yo lo veo, te confieso que lo veo extraordinario, porque sobre todo acá en la Argentina, esta fuerza de las mujeres jóvenes y esta inclusividad que tienen, ¿no? Ahora hablamos de los feminismos, me parece muy importante el incluir a todos y todos los orgullos, y el orgullo gordo, y el orgullo loco, y el orgullo... Sí, no, es fantástico, y todos los transgéneros y transmasculinidades y todo lo transexual y no binario que se incluye en los feminismos,
exacto,
porque es esta cosa abierta y generosa de la mujer que ahí se refleja en estas marchas, ¿no? Los vemos muy claramente. Mirá que yo he estado mucho con las feministas norteamericanas, viví 10 años en New York, y he estado muy cerca de todas ellas, muy cerca de Madeleine French, de Grace Paley, de las extraordinarias escritoras, muy, muy fascinante. Pero,
10 años viviste en Estados Unidos.
Sí, casi
No, no,
11, que
no
es Nueva York,
recordaba.
Nueva York,
Nueva
¿viste?
York,
Nueva
nada
York, que
menos.
todos los años 80 que fueron extraordinarios, muy fuertes, y me fui en el 79, por
Claro.
suerte, con algún libro medio bajo la manga, que no podía ni publicar, ni
Sí,
siquiera
me
mostrar
imagino.
acá, Cambio de Armas, y pude hacer muchas cosas, y también como mujer, ¿sabes? Y tomar conciencia de eso. Yo creo que en New York tomé conciencia de varias cosas. Antes ya había tomado en otro viaje anterior, con los principios de los fines de 60, 69, 70, de lo que somos ser latinoamericanos, ¿no? El momento que te
Sí.
moves de tu lugar, ya ves la perspectiva. Y ahí ya veía la perspectiva de lo que es el patriarcado, la fuerza del patriarcado. Si bien yo
Aún en
no
Estados
trabajé,
Unidos,
no, aún no, ahí está
realmente.
más claro, ahí lo ves más claro. Acá era más disimulado todo, de alguna manera, o por lo menos para
Sí.
nosotros. Pero fue muy fascinante. Y la cosa, y lo importante en la Argentina también, de toda la lucha de las madres y las abuelas, ¿no? Tenemos una
Sí.
marca femenina muy fuerte, muy extraordinaria. Y Cristina, tenemos que defenderla, ¿no? Porque
Claro,
la atacan
sí.
mucho por ser mujer, aparte de ser la gran política que es. El hecho de ser mujer ya la
Está
debilita,
sujeta a
¿no?
más ataques, la de,
Mucho más, y a insultos baratos, que no les
sí.
dirían a un hombre, ¿no?
Exacto, ay, qué bien lo que decís, Luisa, es así.
Sí. Mira, quiero
Y
aprovechar la oportunidad, Magdalena, discúlpame, había que colar un pequeño chivo ajeno, que
sí.
recomendar un libro de Zenia Bilbia, una escritora serbia que vive en Estados Unidos, pero que escribe en castellano excelentemente, que se llama Ni traidoras, ni... no me acuerdo, perdóname. Y
Bueno, no importa, pero
ni traidor,
yo
no
te quiero
traidor.
hacer
Y otra
una
cosa es de las
pregunta.
mujeres, que las creen traidoras en la política y los hombres no les ponen en ese mismo rubro, ¿no? Sí.
Sí, porque vos sos una mujer que ha triunfado y te quiero preguntar si vos sentís que fue más difícil porque eras mujer y por qué, que sí. ¿En qué aspectos lo podés plantear, ¿no?
Claro, bueno, uno siempre cree que merece más de lo que tiene, lo cual no necesariamente es así, pero creo que sí.
Sos una genia.
Lo que me llamaba la atención en mi lejana juventud, cuando empecé a escribir, me decían, bueno, qué maravilla, este libro parece escrito por un hombre. Y uno lo tomaba
Fíjate.
como un
Ah,
elogio, lo
¿en
tomaba
serio
como
que
un
te decían
elogio.
eso?
Sí, qué bien,
No.
era un elogio. Ahora te lo dicen y te crispás, ¿no? Yo
Ahora hemos
defiendo mucho y
avanzado,
hemos
hemos,
avanzado muchísimo,
sí.
muchísimo. Eso hay que reconocerlo. Falta, siempre faltará, porque imagínate que el patriarcado no quiere renunciar a sus beneficios
No.
enormes que ha ido construyendo a lo largo de siglos. Imagínate que la mujer adquirió una educación verdadera hace muy poco tiempo, no tenía ni siquiera acceso, ¿no? A la educación real y
Por
profunda.
supuesto. Y además el avance de la mujer tiene una relación directa con el nivel educativo que alcance.
Absolutamente, pero todo el genio de la mujer, que ahora van surgiendo todas estas mujeres inteligentísimas y sabias o grandes artistas que existían antes, estaban opacadas
Sí.
por la cuestión masculina. Eso lo trabajó mucho Virginia Woolf en su momento
Exacto.
y justamente Irene.
Qué manera de ejercer un de abrir picada en el monte, Virginia Woolf.
Sí, qué fantástico, qué fantástico. Hay un libro de Irene Schickauer-Bauer que es muy interesante, que la
Ah,
compara
sí.
con Victoria Ocampo. Y Victoria también tenía eso, y nosotros lo valoramos desde
Sí.
ese lugar. Como ella ensalzaba tanto la cultura masculina, pero la admiraba mucho, mucho a Virginia, eso lo trabajó mucho Irene. Es fantástico, ¿no? Es muy
Y
interesante. Esas conciencias, lo importante es la conciencia.
En este momento, ¿cómo dirías que está el mundo de las creadoras, de las artistas mujeres, en relación con la época en que vos decís que vos comenzaste, ¿no? Que te decían, esta novela es tan
Claro.
buena que parece escrita por un hombre.
Sí,
¡Qué horror!
qué horror, qué horror. Yo creo que hay una cosa, un avance, sobre todo en la Argentina, fíjate, no ocurrió tanto en otro,
Sí.
en América Latina. De golpe hubo un momento que hubo un boom la escritura llamada femenina, y eran un montón de una sarta de escritoras bastante endebles que de alguna manera indirecta respondían al patriarcado, tipo Isabel Allende, Laura Esquivel, Marcela Serrano, ¿viste? Ahora vienen unas mujeres con una fuerza más jóvenes, no tan jóvenes ahora, pero más jóvenes en ese momento, que ya tienen una voz propia muy, muy identificable y muy personal. Yo creo que hay una mirada femenina distinta de la mujer desde todos los ángulos de lo que es ser femenino y ser mujer, porque viste,
me interesa
la feminidad,
eso,
los feminismos, la mirada es otra, ¿no? Y yo creo que el mundo sería mucho mejor si las dejaran actuar a las mujeres más, y no esas mujeres con espíritu patriarcal, que las hay, y muchas, tipo
sí,
la
por
Thatcher,
supuesto.
Pero las mujeres de verdad, yo creo que tendrían que tener más espacio y no ser tan cuestionadas, ¿no? A mí me da mucho miedo el femicidio, mucho miedo, porque creo que a medida que la mujer cobra poder y cobra conciencia de sí, el tipo que cree que es dueño de la situación se siente totalmente amenazado. Entonces la cultura la necesitan los hombres, ¿no? Cierto tipo de hombres que están ahí en una posición endeble y que no lo pueden soportar.
Sí, yo creo que todavía los vicios y las debilidades del machismo están presentes en nuestra vida social, ¿no?
Uf,
No sé
uf,
qué pensás vos, ¿no?
y cómo, ¿qué te parece? Todo el ataque a Milagros, Sala, todo el ataque a Cristina, todo
Claro,
eso es machismo puro.
exactamente. No, realmente a veces hay situaciones en las que es inimaginable que de las que son víctimas las mujeres. Bueno, vos acabás de hablar del femicidio, ¿no? Es decir, es tan importante la voz que ha alcanzado a la mujer que no bajan el índice de femicidios, por lo
No,
menos
no, tremendo.
entre nosotros, ¿no?
No, en todos lados, ni una menos, toda esa lucha en México, imagínate. Recibí un video maravilloso de una serie de mujeres extraordinarias, una canción divina, de Puerto Rico, donde uno no hubiera imaginado una conciencia de lo femenino en contra de las muertes y la lista, cuando empiezan a hacer la lista de mujeres que han muerto por la violencia masculina, es enorme, en una pequeña isla, ¿no?
O sea que falta mucho, pero estamos avanzando.
Sí, hay conciencia, ya está visibilizado. Yo creo que eso es muy importante. Además, esta cantidad de mujeres jóvenes y de gente trans y todo ese mundo que surgió el 8, ¿no? Este 8 de marzo, ¿ves? Empezó del calor del mundo, del día ese agobiante, y sin embargo, esa alegría. A mí me encanta la alegría, la cosa de amor que hay, de empatía. Pues esto contrarresta todos los horrores del odio, todas las movidas de odio que hay en este país, que a mí me dan mucho miedo, me parecen aterradoras. No, 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 no saben debatir, no saben nada, sino saben odiar. No puede ser, no puede
Qué
ser que la única
bueno
solución.
lo que estás diciendo, porque creo que este tema de lo que vos decís de las movidas del odio, ¿no? Es muy fuerte y yo pienso que las mujeres no tienen un discurso de odio. No hay un
No,
discurso de
salvo
odio.
raras excepciones, ¿no?
Bueno,
Tenemos alguna
siempre hay
excepción muy
excepciones, pero eso
clara
tiene
en
que
este
ver
país,
con la.
claro.
No con su condición femenina, sino con su personalidad,
Bueno,
digamos, con la
no,
personalidad
sí,
de cada
lógico,
una,
y con
¿no?
su identificación con lo otro, ¿no? Es más fácil odiar que tener una empatía, que amar, que sentirse en el lugar de la otra persona. Es más
Qué
fácil
hermoso lo
odiar.
que decís, qué
Y
hermoso
es
lo que
un
decís,
horror, hay
sí.
que tener mucho cuidado con eso, con uno mismo, ¿no? Qué fácil es ponerte en contra, en cambio de tratar de entender o debatir, porque ahí no estás de acuerdo, no tenés por qué estar de acuerdo.
Y
Digo,
sí,
no
porque
tenés que.
además el odio lleva a suprimir. Y creo que
Claro.
uno de los graves problemas que tenemos en la realidad argentina es la tendencia a suprimir al otro, al que piensa diferente, ¿no?
Sí.
No
Sí,
porque
a
sea
negarlo,
mujer o
a ningunearlo, a
trans o varón,
destruirlo.
a destruir la diferencia, ¿no? A no
A destruir.
aceptarla.
Sí, qué fácil, ¿no? Qué fácil es destruir en lugar de confrontar, hablar, conversar, ver o no conversar, pero poder oponer ideas. algunas ideas o poner otras ideas, ¿no? Eso no se produce acá. Es inquietante.
Una reflexión final para el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo nos ves?
Yo las veo extraordinarias. Yo estoy muy contenta. A mí me parece una cosa, un gran, gran momento de las mujeres, sobre todo acá en la Argentina, ¿no?
Sí, en la Argentina.
En América, salvo de golpe estas mujeres que toman el poder, como son siniestras. Pero las mujeres sí engloban, la que engloba a las otras, las que salen en conjunto, las que aman, las mujeres que aman, las mujeres realmente, no mujeres, las feminidades, eso es lo que me parece tan interesante, las feminidades, ¿no? De distinta procedencia, pero que hay un reconocimiento de entre sí, de aceptación, y de aceptación de lo diferente, de aceptación del otro. Y de empatía, sobre todo. Yo creo que la palabra empatía y la palabra respeto, ¿no? Y la palabra responsabilidad, porque una cosa es la libertad y otra la responsabilidad. Y
sí,
libertad con responsabilidades, ¿no? Y estas mujeres que salieron a la marcha fueron muy responsables, muy respetuosas y muy alegres y empáticas y maravillosas.
Valoro mucho tus opiniones y, bueno, nos estamos viendo. Te mando
Gracias,
un gran
Magdalena.
cariño.
Estupendo tu problema. Estupendo, estupendo tu programa. Y yo también te mando un gran cariño a vos y te agradezco mucho la invitación.
No, por
y
favor.
Y a toda tu audiencia.
Abrazo.
A toda tu audiencia. Chao, chao, linda.
Chao,
chao.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en
23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a la doctora Laura Malosetti Costa, que es historiadora del arte, decana de la Facultad de Arte y Patrimonio de la UNSAM, académica de Bellas Artes y un montón de títulos más que tiene y lleva gloriosamente. Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, muy bien, muchas gracias por comunicarte.
No, me encanta que estés acá en este programa dedicado a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y me gustaría que vos nos des tu punto de vista de cómo ves la situación de la mujer en el mundo de la cultura, en la Argentina, en el mundo, con lo que a vos te guste expresar.
Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero destacar que el Día de la Mujer es un día de lucha, es como el primero de mayo de las mujeres.
Sí, ¿no? Es cierto.
Una masacre histórica de 1908, luego derivó en algo en el que los varones nos regalan flores, pero es muy importante que nosotros tengamos presente esto, ¿no? Que es una jornada de lucha.
Sí.
Y bueno, Creo que la situación de las mujeres hoy, gracias a esas jornadas de lucha y a todas nuestras luchas históricas, es mucho mejor que nunca.
Sí, yo pienso lo mismo. Pese
Tenemos
a todo lo
más
que falta.
Voz que nunca antes.
Claro.
Lo cual no quiere decir que tengamos que quedarnos satisfechas. Tenemos que ir por más.
No, siempre.
Siempre.
¿Y cómo ves vos el campo de la creación, de la cultura, en relación con las mujeres, ¿no? Con el mundo de las mujeres.
Históricamente, en el mundo de las bellas artes, de la pintura y la escultura, el concepto de genio no existía para las mujeres, no tenía cara de mujer el genio. Y siempre hubo mujeres
cierto.
En los talleres haciendo obras que luego firmaban varones, ¿verdad? El caso más célebre es el de Artemisia Gentileschi.
Sí.
Y en todo caso podíamos ser señoritas que se dedicaban a pintar frutas y flores.
Sí.
Y cuando las mujeres pintaban desnudos eran unas locas escandalosas.
Así
en fin,
es.
Estas son cosas que, bueno, de a poco hemos ido desarmando, aunque son pocas las mujeres que hoy son consideradas por el statu quo como geniales. Y esto me parece que sigue siendo problemático. Tal vez tenemos que desarmar ese concepto del genio creador, creo que esta es nuestra
sí.
próxima tarea, y trabajar más con colectivos de artistas, con artes vinculadas no solo a la consagración de un o una artista único en un mercado, sino otros
sí.
ámbitos de actividad, y hay muchas mujeres trabajando en esto.
Sí, lo sé, hay colectivos importantes. Y decime, ese concepto, ¿cómo ves vos que se entiende lo de que una mujer sea genial? ¿O a quiénes se las acepta o se las considera? ¿Quiénes son las pocas que vos pensás que se las considera geniales?
Bueno, vos fíjate, hablemos solo de las artes visuales, ¿no? Porque en
sí,
el
sí.
mundo del bel canto, de las artes
sí.
escénicas es distinto.
Sí, es diferente.
Pero en el mundo de las artes visuales, para que te des una idea, la historia del arte de Ernst Gombrich no tiene ni un nombre de mujer, ni uno.
¡Qué
es fuerte,
desastre!
¿No?
¡Qué horror!
Y por eso Griselda Pollock, junto con Rosika Parker, en un libro que es histórico en la historiografía del arte feminista, lo titulo Old Mistresses, porque Old Masters no tiene femenino. Viejos maestros en femenino
claro.
serían viejas putas o viejas señoras viejas.
Claro, qué terrible, ¿no? Qué discriminación.
Terrible, sí. Pero además, bueno, una de las primeras artistas en ser reivindicadas por los movimientos feministas fue Artemisia Gentileschi, que fue
sí.
violada por el ayudante del padre, que el padre firmaba las obras de ella. Y muchas mujeres, bueno, otra como Camille Claudel, ¿verdad?
Camille, eso, yo te cuando la nombraste Artemisia te iba a decir Camille Claudel,
claro,
lo que
y bueno, Camille Claudel
mujer.
Era genial y la decretaron loca. Su hermano
sí.
y su amante Rodin la enterraron en
sí.
un manicomio durante
sí, y
hasta
su
su
hermano
muerte.
Y su hermano, el famoso Paul Claudel,
sí,
no intervino.
Sí. Y después, bueno, otros ámbitos de los que me he ocupado ahora hace poco es el tema de las heroínas, ¿no? El concepto de héroe tampoco tiene femenino, ¿no? Y en
sí.
todas las guerras de independencia hubo muchísimas mujeres guerreras de las cuales no se conserva el recuerdo. Y
contanos.
De muy pocas y muy recientemente, ¿no? Como es el caso de Juana Azurduy.
Una mujeraza.
Mujeraza. Que murió indigente y olvidada, ignorada por todos menos por Belgrano.
Es cierto. ¿Y qué otras citarías o con qué
bueno,
otras
Remedios del
ejemplificarías?
Base, Manuela Pedraza, hay muchas, muchas. de Remedios del Valle, por ejemplo, que además era negra, porque también está esto de raza y clase mezclado con el
sí,
género, ¿no?
También.
No tuvo imagen, no tuvo imagen hasta que el Chocolate Águila le puso una imagen en, esto lo estudió María de Lourdes Guidoli, puso un, inventó una cara para su chocolate, y esa es la Remedios del Valle que hoy, si pones en internet, te aparece, ¿no? Tremendo. Y bueno, Policarpa Salavarrieta en Colombia, que de eso se ocupó Carolina Vanegas. Hay todas historiadoras que nos estamos ocupando de recuperar eso, esos nombres y esas memorias de mujeres ultra sufridas.
Y dentro de la realidad argentina, ¿qué otras citarías para nuestra audiencia que aparecen muy poco evocadas?
Muy poco evocadas, sí, sí. Bueno, Manuela Pedraza, heroína de las invasiones inglesas, y las todas las mujeres que de quienes no se conserva el nombre, pero que fueron, hubo batallones de mujeres.
Es cierto.
De mujeres indígenas, de mujeres criollas. Lo que se conserva es el nombre de las mujeres de clase alta que bordaban las banderas, que juntaban dinero,
es cierto,
que fundían las joyas. Y esos eran como oficios naturalmente femeninos.
Claro, claro.
O bueno, el caso terrible de Javiera Carrera, que vivió tanto tiempo en Buenos Aires, pobrecita, y terrible, terrible.
Contá por qué,
murió,
contanos por qué.
Murió muy viejita y pidiendo limosna. Y Javiera Carrera fue la cabeza de la patria vieja chilena. Una mujer...
Claro, de las famosas Carreras, ¿no?
Exacto, sí.
Que fueron héroes.
Fusilaron en Mendoza, fusilados en Mendoza cuando vienen las tropas de Lima a reconquistar Chile. Ella se salvó porque escapó a Montevideo y a Buenos Aires y vivió su vida reclamando por los cuerpos de sus hermanos, pero además no tuvo reconocimiento como madre de la patria, ¿entendés?
No,
muy tardío también, muy tardío.
No, no tuvo reconocimiento porque en general no se la conoce. Vos la estás nomás aludiendo, pero no es una persona conocida, digamos, en ámbitos
sí,
más
popularmente.
O menos.
Popularmente. En Chile
popularmente.
Sí.
Claro, en Chile sí, porque los Carreras son famosos.
En los 70 hubo como una reivindicación desde las revoluciones, digamos, desde los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70, se recuperó la figura de aquellas mujeres revolucionarias, que fue lo que pasó con Mercedes Sosa y Juana Azurduy. Fue en la voz de Mercedes Sosa que la conocimos.
Exactamente. sí, es cierto, es cierto. Y decime, y hoy, digamos, estas últimas décadas, ¿cómo ves vos el mundo de las mujeres? ¿Hemos mejorado?
Mira,
la situación,
sí,
ha mejorado. Igual, en el campo de la cultura, de lo social.
Mucho, mucho. En muchos aspectos, ¿no? Bueno, ahí tú has entrevistado hoy a una de nuestras heroínas de las artes, que es Marta Minujín, es
claro,
una genia. Y sí, ella ha ayudado mucho a muchas cosas y a derribar muchos muros y muchas barreras. Pero incluso te digo, la participación de las mujeres, de nosotras, tú lo sabes, yo
sí,
lo sé,
sí,
en los ámbitos de gobierno, en los ámbitos de gobierno de las universidades, de las naciones.
En las universidades,
sigue,
claro.
Sigue siendo problemático, porque por más que por leyes de cupo, por más que por corrección política, lográs llegar a algún lugar, luego hay que remar como tres veces más, ¿no?
No, además no me cabe duda que llegar a ser decana de una facultad como sos vos, porque yo pasé gran parte de mi vida en la universidad, lleva el doble de esfuerzo y de demostración de competencias que si fueras
total,
varón.
Total, sí, sí, sí. Y mira, bueno, hablando un poco de afuera, ¿no? Pero la primer ministra de Nueva Zelanda, que todas mirábamos con admiración todo lo que estaba haciendo, renunció porque no soportó más los discursos de odio.
Qué terrible, ¿no? ¿Cuánto todavía queda por hacer, no es cierto?
Mucho por hacer, mucho por hacer, mucho. Decime, podríamos decir que si nosotras sí. nos equivocamos, nos cuesta 10 veces más caro.
Exactamente, no, y somos 10 veces más señaladas si nos equivocamos.
Sí, total, total. Y si hacemos las cosas bien, bueno, las hacemos bien.
Las hacemos bien porque además nos ingeniamos para hacer todo. ¿No es cierto? ¿Cuál sería tu reflexión final en este programa que pretende ser una celebración del Día Internacional de la Mujer?
Que celebremos, pero que no abandonemos la lucha, que queda mucho por hacer, pero que celebremos.
Que el campo todavía no está ganado.
No del todo. No están las aguas serenas, todavía estamos ahí piloteando tormentas. Y ojalá que se serenen y que esa serenidad sea en armonía con los varones, no hay otra. Y
por
a esto
supuesto.
Nos tenemos que acostumbrar nosotras y ellos y todos. Y hay indicios, porque los jóvenes creo que vienen con otras cabezas, les niñes, todo.
Sí,
yo tengo mucha esperanza en ellas y ellos.
No, yo creo que en la generación de nuestros hijos e hijas hay una paridad que no la tuvimos nunca nosotras.
Total, sí.
¿No es cierto?
Sí, totalmente.
Bueno, Laura, vamos a encontrarnos en otro momento seguramente y nuevamente nos vas a engalanar nuestro programa. Te agradezco muchísimo tu presencia, tu voz para nuestra audiencia y bueno, a seguir en la lucha.
Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Un abrazo muy
Un
grande.
Un abrazo fuerte.
Por tu programa. Chao, chao.
Chao, chao. Gracias. Estimados oyentes, luego de deleitarnos con las opiniones, los puntos de vista de estas mujeres tan creativas y tan femeninas que hemos entrevistado, les deseo una excelente semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.